I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you...
10 minutos para llegar a las 11 de la mañana, como hacemos todos los domingos a esta hora. Abrimos espacio para hablar de cine, para hablar de series, y como siempre para eso contamos con la inestimable colaboración de nuestro experto, de Yalinku Melero. Yalinku, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Ha sobrevivido a los diferentes festivales?
Sí, ya me estoy preparando para el siguiente.
Así lo
buen verano, buen verano.
Como debe de ser, como debe de ser. Bueno, Yalinku, esta semana que dejamos atrás, en la que hemos despedido junio, hemos entrado ya en el mes de julio, bueno, nos ha dejado un gran estreno, que es el de Indiana Jones y el Dial del Destino, una secuela, una nueva edición de una nueva entrega de Indiana Jones, la última con Harrison Ford.
Sí, aparte de todos los memes de Julio Iglesias, tenemos también cine del bueno, y Indiana Jones es cine del bueno con un grandísimo pero. Las buenas de Indiana Jones son la 1, 2 y 3, no hay más. Yeah. Por desgracia es así. Y aquí, aunque han tirado un poquito de recuperar personajes de Indiana Jones y el Arca Perdida, sobre todo el malo malísimo, que era muy, muy bueno, lo cierto es que el CGI se nota un poquito, que la historia no tiene mucho sentido, que aunque volvemos un poco a las historias nazis, en la época actual, ese tipo de nazismo, hay otro por desgracia, pero ese tipo de nazismo es poco verosímil. Y a mí no me ha terminado, mira que yo soy muy fan de Indiana Jones. Ya la de la calavera de cristal me dejó muy, muy frío, supongo que porque era la menos Indiana Jones de todas. Pero es que está intentado ser Indiana Jones sin su pureza, aunque han recuperado a algunos personajes, a algunas historias, han querido dar continuidad al Arca Perdida y no ha terminado. Ten en cuenta que el Arca Perdida teníamos a grandísimos actores, teníamos un Harrison Ford joven y difícilmente iban a conseguirlo con un Harrison Ford con casi, no sé qué edad tiene, la verdad.
Voy a mirarlo,
pero casi
está,
90 años.
Está veterano ya. La verdad que tiene mérito el tío, pero bueno, evidentemente es un guiño a la nostalgia más que otra cosa, ¿no?
Sí, y al final cuando fuerzas un poco las cosas, como ha pasado en su momento con Star Wars o con alguna otra saga que están intentando forzar, tú imagínate ahora Regreso al Futuro, con Michael J. Fox, que tiene Parkinson, y con Doc, que parece que tiene 350 años, pues no funcionaría. Entonces creo que Hollywood tiene que, esta huelga de guionistas que hay, tiene que hacer replantearse a Hollywood si vale la pena pagarle 300 millones de dólares al actor y 100.000 dólares al guionista. Igual es hora de empezar a trabajar los guiones de otra manera y no estar haciendo recicle, porque al final es una burbuja que va a explotar. Las plataformas tienen mucha fuerza y Hollywood, como no espabile, se va a quedar por detrás, ¿eh?
Desde luego que me parece una reflexión muy interesante. Por 81 años va a hacer Harrison Ford el 13 de julio, o sea que nada, en dos semanitas lo tenemos de cumpleaños. La verdad es que está estupendo, para tener la edad que tiene, que ya firmó, pero hombre, pues
sí,
evidentemente para ser el protagonista de Indiana Jones, pues ha habido desde luego...
Es que tiene un fondo físico, en el festival este vi a Deep Purple, por ejemplo, que el hombre tiene 87 años, el batería de Kiss también tiene 85, creo que tiene, y dices, hay ciertas cosas que se pueden seguir haciendo, pero hay otras pues que hay ciertos papeles que aparca Harrison, porque ya te mataron en Star Wars y Indiana Jones vas por el mismo camino.
Bueno, participa Antonio Banderas, ¿qué tal?
Pues Antonio Banderas desde hace tiempo tiene su huequito dentro de Hollywood. Lo que pasa es que se está reinventando, y igual que ha hecho, jolín, no me sale el otro actor ahora, que se ha metido en Dune, de la cual hablaré luego, Javier Bardem, se han reinventado. Son dos actores clásicos de Hollywood, yo los considero clásicos de Hollywood, aunque sean los dos españoles, y Antonio Banderas se está reciclando. Me ha gustado mucho su papel. Creo que está investigando nuevos papeles, nuevos proyectos, nuevas maneras de actuar, y a mí me está convenciendo. Mira que no era muy fan de sus actuaciones, pero me está convenciendo que arriesgue. Creo que es un buen camino y mis 10 es para Antonio, te lo digo.
Bueno, pues queda dicho. Bueno, pues Indiana Jones y el Dial del Destino, que ha llegado, como decíamos, esta secuela esta semana a los cines. Tengo por aquí una crítica que dice, se le perdona todo por su más que brillante desenlace. ¿Estás de acuerdo o es mucho decir?
El desenlace es muy bueno, sí. Ahí estoy de acuerdo. Tal como la calavera de cristal, que aquí puedo hacer un spoiler, que era una nave alienígena que había dejado un cráneo de una alienígena, que era absurda y muy triste, la verdad, ese final. Pero aquí no. Aquí el final es muy bueno, no voy a hacer spoiler del final. Es muy bueno y creo que cierra algunas cosillas que se dejaron abiertas en El Arca Perdida.
Bueno, oye, pues un buen final muchas veces justifica una película, ¿eh? Así que bueno, nos quedamos con ese buen sabor de boca que nos deja esta última entrega de Indiana Jones. Bueno, además de esta última entrega, como decíamos, de esta saga de aventuras, nos ha dejado la semana Aisha, una película que trata, es irlandesa, que trata la inmigración, y del cine europeo también destacamos una comedia dramática francesa, Repostero y Chef, que ya sé que a ti, bueno, la ficción de cocina y los realities de cocina te van mucho, y al Incu, y no sé si merece la pena darle una oportunidad a esta película gala.
Sí, yo sobre todo de estas dos que has citado me quedo con la película francesa. El tema de la repostería, encima estamos hablando de la repostería francesa, que no hay que olvidar que tiene una de las mejores escuelas de repostería del mundo. Y de largo, además, de largo. Es más, muchos de los productos de repostería francesa se han exportado. Y luego es una repostería, la repostería francesa, que está en continua evolución. Y esta película lo que enseña es cómo la gente joven que quiere dedicarse a la repostería, sobre todo de la escuela francesa, tiene que echarle bemoles, porque no es una repostería fácil, es una repostería de muchísima técnica. Y aquí el personaje, a mí me ha encantado esta película, sí que la he visto, Yacid me parece un personaje maravilloso, porque además ahondan en la infancia de él, en cómo ha llegado donde está a base de luchar contra un montón de traumas infantiles. Ahondan también en el tema de la inmigración, ahondan en el tema de la desigualdad social y el cine francés, ya sabes que yo soy muy muy fan del cine francés, creo que tiene su propio estilo, lo están respetando mucho su propio estilo, están siendo fieles y te producen películas como esta, que donde los personajes siempre son los protagonistas y lo más importante de la historia, y aquí una vez más lo han hecho.
Bueno, pues nos apuntamos positivamente a Repostero y Chef, una entrega francesa, una comedia dramática que, como decíamos, bueno, se centra en la repostería francesa, nada más y nada menos. Y terminamos con los estrenos de esta semana con dos estrenos españoles. Una es Unicornios, con Greta Fernández como gran protagonista, que, bueno, es feminista, poliamorosa, bueno, es también influencer y, bueno, pues trata todos esos temas. Y también Últimas Voluntades, que es una película española con Fernando Tejero y Óscar Casas, hermano de Mario. Y bueno, pues son, como decíamos, los dos principales protagonistas de esta trama. ¿Las dos españolas cómo las ves?
Pues Unicornios la voy a pasar por alto. Creo que no soy su público y sí. A mí todo lo que sea hacer un producto en base al postureo de turno o al hashtag que corresponde en esta semana, por decirlo de una manera suave, no soy su público. Lo respeto, pero no soy su público. Creo que forzar la máquina queda mal. Si no, a nivel político se ha visto, pues en el cine lo mismo. Forzar la máquina y exagerar temas sociales que son una lucha, convertirlo en un postureo y en un discurso prefabricado no me gusta. Y Unicornios, lo poco que he visto, me da la sensación que es un discurso prefabricado. Igual estoy equivocado, ¿eh? Pero no soy su público. En todo caso, de Últimas Voluntades sí soy su público, porque además tema paternidad perdida, paternidad recuperada, buscar el amor de tu hijo, creo que es muy bonito. Creo que en la vida hay que perdonar los errores que cometen los padres, no todos, pero sí que hay que perdonarlos y seguir adelante, porque si no se estanca, y esta película va por ahí. Esta película trata sobre el perdón, trata sobre perseguir esa mejora personal, uno mismo perdonando aunque la otra persona no lo merezca. Y en este caso es la relación de un padre-hijo, muy, muy bonita la historia. Me ha gustado, la verdad. Fernando Tejero me ha sorprendido en ese papel. Y creo que a esta sí le daría una oportunidad muy buena, además. Igual que Indiana Jones, ¿eh? A pesar de mi crítica más o menos negativa, sí que le doy una oportunidad.
Es que, de hecho, nos pregunta un oyente, entonces no voy a verla, la de Indiana Jones, no me convence Harrison Ford. Sí le damos una oportunidad.
Sí, porque, a ver, es mucho más Indiana Jones que La Calavera de Cristal, muchísimo más. Entonces, ya solo por eso vale la pena ir a verla. Ya solo por cómo recuperan la historia del Arca Perdida, que fue para mí la mejor película de la saga, aunque muchos dicen que es El Templo Perdido, creo que era, o El Templo Maldito,
El Templo Maldito, sí.
El Templo Maldito. Para mí, el Arca Perdida es la mejor, además de Sean Connery, ¿sabes? Pero vale la pena, ¿eh? Sí, vale la pena ir a verla. Es más, ahora mismo en cartelera, quitando Spider-Man el Multiverso, que es una auténtica maravilla, es la mejor película que hay.
Mira, estuve viendo La Puerta Mágica el pasado miércoles y el martes y me gustó. La verdad es que me gustó.
Sí, ¿te convenció?
Me convenció. La verdad es que salí contento del cine, pasé un buen rato y, hombre, no salí ahí dando palmas, pero bien, mereció la pena. O sea, fue una entrada bien pagada y bien, un tiempo bien invertido. Que no es poco.
Eso da gusto, eso da gusto.
Que no es poco. Bueno, dicho esto, pasamos a las series, ¿te parece?
Sí, justo. Solo me gustaría citar brevemente que ya ha salido el tráiler de la segunda parte de Dune. Y ojito, aquí hablábamos de Javier Bardem, pues ojito a lo que se viene, como se suele decir hoy en día, con Dune 2. Creo que va a ser uno de los bombazos del año y que va a ser una taquilla de las que quitan el hipo.
Bueno, pues la segunda parte de Dune, ¿eh? Con Zendaya y compañía, con Jason Momoa y también con Javier Bardem, que, bueno, pues estará próximamente en cines. Y hasta el tráiler, ¿eh? Para los amantes de estos tráilers y que les gusta, bueno, pues afilar los colmillos. Ahora sí, vamos con series. Se ha estrenado esta semana la tercera temporada, la primera parte de la tercera temporada de The Witcher. Bueno, una primera parte de esta temporada que va a tener 5 capítulos. Se estrenaron el pasado 29 de junio y los episodios del 6 al 8 de esta tercera temporada saldrán el 27 de julio. Bueno, The Witcher, que es en Netflix una de las series con más impacto a nivel mundial. No sé si tú eres fan. Yo empecé a verla, reconozco que no me llegó a entusiasmar, pero bueno, no cabe duda de que tiene un gran público detrás.
Sí, la verdad es que con The Witcher me pasa algo extraño. La empecé a ver, me chirrió muchísimo, pero muchísimo la parte visual. Me parecía sci-fi del cutre, por decirlo de alguna manera. Pero seguí viéndolo porque el videojuego, la verdad es que tiene una historia muy buena. A mí Henry Cavill como The Witcher me convence porque Henry Cavill es un actor que tiene una expresión. Está feliz, tiene la misma expresión, está triste, tiene la misma expresión. Es Henry Cavill, es así. Y en Witcher era un personaje que le pegaba mucho, igual que en su momento Superman también le pegó mucho. Entonces me esperaba mucho más, teniendo en cuenta que se va a ir de la serie, que ya se sabe su sustituto y que de alguna manera dejaron muchos flecos abiertos, pero es que los primeros capítulos te dejan muy, muy frío, ¿eh? Te dejan muy frío, es como que están estirando el chicle para cerrar la temporada por todo lo grande con lo que le tiene que ocurrir a Henry Cavill, pero no me ha convencido, ¿eh? Mira que es uno de los caballos de batalla de Netflix. Sabemos que Netflix tiene como franquicias que son las que les dan dinero. Y ya el spin-off que hicieron no me convenció y esta temporada ha arrancado muy flojita, ¿eh? Vamos a ver por dónde tira. Vamos a ver porque no he terminado de ver los capítulos. Pero tengo algunos temores, ¿eh? Tengo algunos temores con The Witcher.
Bueno, lo comentaremos en próximas semanas cómo avanza The Witcher. Como decíamos, la primera parte de la temporada, los primeros 5 capítulos ya están disponibles y del 6 al 8, los 3 últimos, saldrán a la luz el 27 de julio. Bueno, The Witcher, tercera temporada. Vamos también con estrenos absolutos. Netflix ha estrenado Celebrity esta semana. Bigly en HBO Max esta semana también, en Filmin, La noche que Logan despertó, en Apple TV, Secuestros en el aire, y Disney Plus ha estrenado Grandes Esperanzas. ¿Qué se puede rescatar de todo esto?
Pues hay un poquito de todo. Celebrity creo que es una serie de la cual no soy público, pero que trata un tema importante, que es la fama efímera y la fama rápida que producen todas estas redes sociales tan nocivas. Uh-huh. Y creo que trata un tema bastante actual. Las actuaciones no me han convencido mucho, no creo que sea una serie que vaya a pasar a la posteridad, la verdad. Luego, por parte de Bigly, esta sí que me gusta, es una producción mexicana y lo cierto es que los protagonistas son muy mexicanos. Además, recuperan cierto aire añejo de lo que eran las producciones donde la parte hispana de Estados Unidos se trataba desde un punto de vista muy americanizado. Y aquí, la verdad es que lo hacen así, y a mí me parece bastante buena, porque trata el tema de la música urbana, es decir, del rap, el hip-hop, el trap, y a mí todo eso me gusta. Me gusta ver cómo la lucha por hacerse con una escalera en esos mundos es tan, tan compleja, y más en la parte latina. Recomendada, es HBO y al final te hace cositas de calidad. Uh-huh. Y luego Secuestro en el aire. Para mí es la sorpresa. Aquí voy a hacer un top 3 de sorpresas. Y la gran sorpresa para mí es el Secuestro en el aire. Es una serie, perdón, que parece que no va a mucho, que es lo típico de se secuestra un avión, bla, bla, bla. Pero es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿sí? Las tramas que tiene dentro de los personajes, las tramas que tienen de cara al aeropuerto, sobre todo eso es lo que más me ha enganchado. Hay un tema político por detrás, candente y bastante agresivo con uno de los personajes del avión, que no voy a spoilearlo. Y todos esos ingredientes para mí han hecho que sea una de las sorpresas de Apple TV. Como he dicho muchas veces, Apple TV tiene muy poco, pero muy bueno.
Bueno, pues Secuestro en el aire. A mí, la verdad, leyendo la sinopsis, tampoco me había llamado mucho la atención. Como decimos, es un thriller de 7 episodios. Y, bueno, pues el secuestro de un avión y demás, bueno, es un tema bastante trillado ya. Pero, bueno, si hay tramas ocultas y trasfondo, bueno, se le puede dar una oportunidad, ¿eh? Secuestro en el aire de Apple TV, que, bueno, es una de las sorpresas de la semana. Hay más, ya, Linku.
Sí, aquí voy a añadir ya mi aportación, sí, semanal. Estoy totalmente sorprendido y sin palabras de lo que es Rebels, la serie de animación de Star Wars. Ajá. Que está en Disney Plus. Eso estaba escondido. ¿Cómo no había visto yo eso? ¿Cómo no había visto yo como fan de Star Wars? Todos los fans de Star Wars tienen que ver esa serie. Es una serie de animación que las primeras temporadas parecen muy infantiles, pero de repente coge carrerilla, se vuelve una serie muy adulta. Tratan tanto el tema de Darth Vader como de Ahsoka, y ojito, la serie de Ahsoka es la continuación directa de Rebels. Así que quien vaya a ver Ahsoka tiene que verse Rebels, porque hay capítulos de verdad muy épicos, con escenas muy épicas. Sale Darth Vader, voy a hacer un spoiler enorme para que la gente se motiva, sale Darth Maul, y hasta ahí puedo leer. Ajá. Y me parece una serie impresionante, me parece que está por encima de las películas 7, 8 y 9, imagínate.
Toma ya, joder. Está Yalinku desatado, ¿eh?
Sí, totalmente, lo siento, pero es que ayer vi un capítulo ayer, además, que estaba con la boca abierta. Mi mujer y yo estábamos con la boca abierta de ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo han traído esto a una serie de animación y no lo han metido en el cine? La gente merece ver algo así, ¿sabes? Un enfrentamiento de 3 Sith contra 3 Jedi, pero impresionante, con Ahsoka de por medio, vamos. Bueno, si Ahsoka va por ahí, ojito.
Bueno, pues oye, para todos los fans de la saga Star Wars, Rebels, ¿eh? En Disney Plus, ya habéis escuchado a Yalinku entusiasmado, o sea que, oye, apuntado con letras rojas, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bien.
Y la tercera voy a ir, la verdad es que el nombre de la serie se me ha pirado completamente, pero es una serie que está también en Apple TV, y Ryan Reynolds, junto con otro humorista, han comprado un equipo de fútbol, ¿vale? De la tercera división inglesa, creo que es.
¿En Apple, me has dicho?
En Apple TV está, sí, en Apple TV está. Es desternillante, porque es una serie documental de cómo estos dos payasos, desde el punto de vista positivo de la palabra payaso, ¿vale? Compran un equipo de fútbol y todo el cachondeo con el que hacen todo, absolutamente todo, hace que el equipo de fútbol tenga una moral altísima y te engancha, porque hay un buen rollismo por todas partes. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama la serie. La vi hace unos días y dije, tengo que hablar de ella. Ryan Reynolds, lo voy a buscar y para la semana que viene traigo más detalles. Porque
bienvenidos al Wrexham Football Club.
Ese es.
Bienvenidos al Wrexham Football Club. Sí, es que lo estoy viendo aquí a Ryan Reynolds.
Fantástica.
Rob McKinney. Vale.
Sí, sí, a ver, el Rob McKinney también tiene otra serie por ahí, Mythic Quest, que también es desternillante, ¿eh? También está en Apple TV. Y es una serie de creadores de videojuegos de rol, de un juego de rol, también desde el punto de vista del humor que tiene este actor. Pero es que esta, de verdad, que hay momentos que te meas de la risa, literalmente, porque es que las situaciones que se dan es de, pero vamos a ver, no tenéis ni idea de fútbol, ¿qué hacéis comprando un equipo de fútbol de esa manera, sabes?
¿Una serie para futboleros o para todos los públicos?
Para todos los públicos, porque se ríe mucho de los tópicos del fútbol. Es decir, la gente que no le guste el fútbol y le molesten ciertos tópicos del fútbol, se lo va a pasar muy bien también. La gente que le guste el fútbol se va a reír de las situaciones, de cómo se burlan de tópicos de los aficionados, sobre todo, ¿eh? Sobre todo de los aficionados y de algunos directivos. Y de verdad que vale la pena porque es que te ríes muchísimo.
Oye, pues mira, tengo Apple TV en casa y le voy a dar una oportunidad. Bienvenidos al Wrexham Football Club con Ryan Reynolds, que es un actor que me gusta mucho, así que nada, oye, y con tu recomendación pues queda apuntada.
Apuntadísima, esta semana hemos traído chichitas.
Cositas. Muy sí. Bien, Yalinko. Oye, ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre, muchas gracias.
Sí, el gusto siempre es mío, es que ricasco por
venga,
todo.
Un abrazote, cuídate.
Agur.
Una semana.